Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
El programa de los datos en Capital Radio con el asesoramiento especial de Piper Lab es hoy 4 de marzo, aunque si nos escuchas en podcast puedes hacerlo en cualquier momento. El 4 de marzo coincide con el Día Internacional de Concienciación sobre el virus del papiloma humano. Y va a tener que ver esta historia con lo que hoy vamos a tratar y con nuestra invitada especial, que es Mercedes Herrero, ginecóloga de Gine4 en HM Hospitales y fundadora del proyecto Salud Sexual para Todos. Doctora Herrero, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab.
Buenos días también.
Bueno, la salud es algo que nos atañe a todos. Doctora, con el acceso que tenemos hoy día a los datos, ¿se han notado avances en la investigación en los últimos años? ¿Se nota que a ustedes les ayuda?
Sin duda. Yo empecé a trabajar hace 25 años como ginecóloga y el avance de la tecnología de la información para el manejo de datos clínicos ha sido brutal. Por ejemplo, los ensayos clínicos se basan precisamente en eso, en datos. Se hacen a nivel multicéntrico, incluso tenemos una persona llamada data manager para cuidar todo lo que es la excelencia en la recogida, en la manipulación de los datos, porque de otra forma no podríamos tener conclusiones útiles.
Nos interesa conocer el proyecto que citaba al principio. El proyecto se llama Salud Sexual para Todos. ¿Cuál es la motivación, las razones por las que este proyecto se ha puesto en marcha?
Pues se ha puesto en marcha un poco a la vista de lo que encontrábamos en el día a día de la consulta. Yo llevo 25 años trabajando y me encontraba que a pesar del acceso a la información que tenemos ahora, las mujeres, aunque estuvieran muy bien preparadas a nivel académico, pues tenían las mismas dudas, los mismos errores que hace 25 años. Y esto es porque la salud sexual forma parte de la zona oculta de la información en salud, los tabúes pesan, hay muchos prejuicios, es algo que de lo que no se habla y de lo que no se habla parece que no existe. Y también porque las madres de nuestras consultas empezaron a pedirnos lugares, sitios donde buscar información para sus hijos y haciendo una búsqueda en el internet de las personas, en Google, no en el internet médico, pues llegábamos muy fácil a páginas de pornografía, incluso de prostitución, y vimos que había un espacio que no estaba cubierto.
Seguramente ese sea un problema para el propio proyecto, ¿no? Porque cuando alguien lo busque en Google tendrá que competir con esas otras páginas.
Pues en principio sí, pero como este proyecto es un proyecto muy humilde, que tampoco teníamos una idea de pegada rápida, pues no nos importó. El problema es, la sorpresa fue que nos presentamos el 12 de abril el año pasado en HM Hospitales, que nos cedieron la sede, y el 1 de junio entrando en Google y poniendo salud sexual, pues nos encontramos que éramos los primeros por delante de la OMS y de la Wikipedia.
¿Así?
O sea que sí, parece que Google sí que ha reconocido el contenido del proyecto.
Pues eso es un primer avance, seguramente, que se distingan los datos de calidad de los que pueden ser confusos. Estamos hablando entonces, doctora Herrero, de una herramienta digital divulgativa, ¿no?
Así es. Es una página web, el dominio es Salud Sexual para Todos, para que no quedara ninguna duda de qué va el proyecto.
¿De qué es?
Y lo que hacemos es contemplar tres grandes escenarios: la salud sexual emocional, todo el tema del consentimiento, prevención incluso de violencia, los consumos y el sexo bajo efectos de las drogas, todo lo que tiene que ver con la prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Y luego en otro apartado que hemos llamado biblioteca, incorporamos recursos externos que están libres en la red y que son de distintos orígenes, pero que hemos revisado para ver que tenían rigor científico, claridad y que no ofenden, que son elegantes.
Porque aquí todo está marcado por una perspectiva médica y científica, ¿no?
Exacto. Es una página que está hecha por médicos, con rigor científico, pero haciendo el esfuerzo de la claridad, porque la información muy técnica, pero que no se entienda, no vale para nada.
Toda la información que aparece ahí, ¿de dónde proviene? Es decir, los datos, las investigaciones.
Pues nosotros nos bebemos en las fuentes oficiales, en informes del Instituto de la Juventud, en el Instituto Nacional de Estadística, en el Ministerio de Sanidad, sociedades científicas, informes informales como el Barómetro Control, y con todo eso lo que hacemos es recabar datos para intentar obtener una información fácil, accesible y que muchas veces la gente desconoce.
Pero estamos hablando de datos de salud. En muchos casos serán datos muy privados. ¿Son accesibles estos datos?
Son accesibles porque en las organizaciones públicas están, por supuesto, anonimizados. Lo que pasa es que hay que buscarlos con una intención de recabarlos y poderlos comparar.
Esther, una aproximación al uso de los datos en una iniciativa como esta interesante.
Pues lo hemos estado hablando la doctora y yo fuera de micro. ¿Nosotros qué datos utilizamos? Pues los datos que utilizamos para otros proyectos, como estaba comentando ella, datos del INE, datos del SEPE para saber cuánta gente está en paro, está trabajando, para poder estratificar la sociedad, que es de lo que se trata, y sacar conclusiones. Igualmente nos sirve para saber cuántas personas pernoctan en un municipio, como cuántas personas, cruzado con los datos que maneja la doctora, han tenido, y ahora lo comentará ella, un aborto o un embarazo.
¿Cómo hay que depurar mucho esos datos?
Sí. Por ejemplo, si queremos calcular cuántos embarazos hay en la población española en mujeres jóvenes, pongamos el corte en 20 años, menores de 20 años, tenemos que buscar en el INE los nacimientos, que se publican por edad, año a año, pero de 15 años hacia abajo es un único campo. Y el INE sí que nos permite exportar esos datos en forma de una hoja de Excel que podríamos manejar después. Pero, sin embargo, los abortos los publica el Ministerio de Sanidad. No hay acceso, yo al menos no lo he sido capaz de encontrarlo.
No es público, ¿no?
Sí, es público, pero es público en forma de un informe, que es un PDF. No hay datos que tú puedas descargar y comparar o sumar a los del INE con los partos. Se nos pierden los abortos espontáneos, que esos no se recogen en ninguna estadística nacional. Pero bien es cierto que en mujeres muy jóvenes los abortos naturales son muy pocos, porque la fertilidad es máxima. Entonces, haciendo la suma de los datos de abortos y de embarazo y de partos, por ejemplo, encontramos que en el 2017, que son las últimas estadísticas publicadas, 459 niñas menores de 15 años se han quedado embarazadas en España. Eso son casi 9 a la semana. Y en total, en menores de 20 años, tenemos que hay 17.594 embarazos. Son 50 a la semana. Esto es yo creo que son datos que en general no se conocen.
Creo que no.
Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, los abortos, pues en menores de 15 años, pues son 345 niñas las que se han sometido a un aborto. Según va aumentando la edad, pues el balance nacimientos-abortos se va igualando, pero entre los 17.594 embarazos de mujeres de menos de 20 años se han producido 9.755 abortos. Esto es un poco un fracaso social y un fracaso médico.
Sin duda. Y eso imagino que es una información que inspira el trabajo del sitio, del proyecto, ¿no? Para dirigirse a determinadas personas. Aquí
Exacto.
Estamos hablando no solo de dirigirse a personas adultas, sino también a personas jóvenes.
A personas jóvenes. Queremos dar un acceso a que se entienda, por ejemplo, cómo funcionan los métodos anticonceptivos, con rigor científico, porque sigue habiendo muchos mitos, pues hay mucha hormonofobia, ahora hay una tendencia a volver a lo natural, lo cual está muy bien, pero lo natural, si hay relaciones sexuales heterosexuales, es el embarazo. Y eso es así. Entonces, tenemos que proveer de una información que sea accesible y fuera de todo tipo de estigma para que la gente conozca, claro, y actúe en consecuencia.
¿Qué relación pueden tener las drogas con estas cifras que nos estaba comentando, doctora?
Bueno, hay un tema de relaciones bajo efectos de las sustancias. Drogas, yo abriría el foco también al alcohol. El consumo de alcohol entre jóvenes es algo muy importante. Entonces, nosotros también abogamos por lo que llamamos sexo seguro, que yo lo resumo en las tres Cs, que sería consentido, consensuado y consciente. Consentido es que ambas personas que tengan sexo, o si es grupal, en grupo, den su consentimiento para tener sexo. Consensuado es cómo tenerlo, porque no todo vale. Decir que sí no significa que sí a todo. Y consciente, porque las relaciones sexuales con alguno de los miembros de la pareja o del grupo inconsciente, eso no es sexo seguro. Además, eso es un delito.
Es un delito y la gente no lo sabe, seguramente.
Exacto.
Esther, estamos hablando de materia en la que los datos pueden aportarnos, primero, una imagen de algo que no por oculto no es menos importante, deberíamos conocerlo, ¿no? Seguramente todos.
Claro. Yo hablaría de dos temas aquí. Por una parte, el acceso a los datos, que lo está comentando la doctora Herrero, que el acceso a los datos no siempre es fácil. Y luego, otra cosa muy importante, cuando accedes al dato, el tratamiento de ese dato. Porque, como estaba comentando, hay unos datos que aparecen en PDF. ¿Cómo tratas datos en PDF? Bueno, nosotros desde Piperlab sí que es verdad que, como al final vamos usando datos externos que van siendo favorables a diferentes investigaciones, pues ya los tenemos procesados, pero ese primer procesamiento es bastante complicado. Un PDF lo tienes que pasar a un documento CR, donde luego tienes que buscar palabras clave. Comentábamos que ni siquiera estaba paginado un documento de 250 páginas. Entonces, ¿de qué sirve perdón, ponerlo de una forma abierta para su uso si ese uso es casi imposible, salvo que sepas cómo tratarlo, cómo tratar este tipo de dato?
Y sobre las enfermedades de transmisión sexual, ¿hay datos objetivos que permitan hacer predicciones? Porque seguramente no, tampoco hay mucha información pública al respecto.
Sí, las infecciones de transmisión sexual, permítame la salvedad, porque no todas las infecciones acaban en enfermedad y ahora somos un poco puristas en eso. Las infecciones de transmisión sexual, algunas de ellas son de lo que llamamos declaración obligatoria. Eso significa que cuando un profesional de la salud encuentra un caso, tiene que irse a un formulario para documentar que ha visto una enfermedad de ese tipo. Estas son el SIDA, la gonorrea, la sífilis, la clamidia desde hace muy poco tiempo. Y tenemos datos que publica el Instituto de Salud Carlos III, que recaba toda la información, porque recordemos que a nivel sanitario estamos divididos en comunidades autónomas, y el Instituto de Salud Carlos III recaba toda esa información y la hace pública. Hay unos datos de evolución desde el 95 hasta el 2015, donde a partir de 2008 hay un pico de inflexión de subida clara de gonorrea y de sífilis. Esto se está produciendo porque gracias a disminuir el miedo, por ejemplo, al SIDA, que pasó de ser una enfermedad mortal a una enfermedad cronificable, pues se ha malinterpretado que ya no hay tantas infecciones, que ya no hay tanto riesgo y el uso de la protección con preservativo es pobre. Entonces tenemos que abundar en desde una perspectiva de sexualidad sana, pero por una perspectiva realista. Y de hecho yo siempre digo que el uso del preservativo es algo mandatorio y no hay que verlo como un castigo, sino como algo que me está protegiendo. También pongo un símil con la DGT, que ellos hacen mucha publicidad y de salud sexual nadie publicita. Yo les digo que son también las 3 C de la seguridad, que si en el coche pones cinturón y en la moto casco, pues no se entienden las relaciones sin condón. Y los que tenemos más años recordamos ir por Madrid en moto sin casco y ahora nos parecería algo impensable, pues, y además hay que instruir a toda la población, es decir, a veces las consecuencias, por supuesto, del embarazo las tienen las mujeres, pero hay una gran responsabilidad también de los varones. Tenemos que educarlos a ellos para que sepan que una protección con preservativo no es para que su novia no se quede embarazada, es que ellos son los primeros interesados en protegerse, o deben serlo.
Entonces, los datos dicen que ha aumentado. Están tanto las infecciones como las enfermedades, las dos.
Bueno, sífilis y gonorrea sí que infección significa enfermedad. Entonces, esas están en aumento. El SIDA no, el SIDA está más estable, lo que pasa que no está bajando todo lo que sería deseable, porque la transmisión del VIH a día de hoy es también importante a nivel heterosexual y casi una de cada 5 personas portadoras en España no sabe que lo son.
¿Y en qué segmentos de población? Porque ahora ya con los datos se puede precisar más, ¿no? Hay, por ejemplo, me refiero a población joven, hablábamos hace un instante de los embarazos menores de 15 años. ¿Existen este tipo de enfermedades o infecciones en gente muy joven?
Sí, claro que existen. Lo que pasa que suelen ser de diagnóstico tardío, porque cuando son muy jóvenes no piensan en las infecciones y a veces el diagnóstico es tarde, pero sí, también existen.
Y otra pregunta relacionada con esto, con los centros educativos, un proyecto como este que nos está contando usted, doña Mercedes Herrero, ¿no tiene también una posibilidad de desarrollo?
Bueno, ahí nos encontramos con bastantes barreras, porque cualquier actividad de divulgación en este ámbito, en un colegio o incluso en un instituto con menores, requiere el consentimiento expreso de los padres. Sabemos por unos datos que publicó Orange que el 10% de los menores de 10 años en España ven pornografía. Tienen un móvil que es una puerta al mundo. Pero para poderles hablar de salud sexual en una charla organizada, pues hay que tener un consentimiento de cada progenitor, de cada niño. Entonces esto es paradójico y hace que a veces sea difícil el acceso y a veces pues es como, bueno, mejor no nos complicamos, ¿no?
¿Qué les diría usted a esos padres?
Pues yo creo que tenemos que conocer la realidad de lo que hay. Y que cuando pensamos que hay un número de embarazos que a mí misma como profesional me sorprenden, y bastante, no podemos poner el foco en los otros. Esto no le pasa a las otras personas. No les pasa a personas que vengan de fuera de España, no les pasa a los del pueblo si yo soy de la ciudad o viceversa. Lo tenemos encima. Entonces, igual que instruimos a nuestros hijos en que salgan a la calle con unos márgenes de seguridad, pues tenemos que educarles porque la salud es para siempre. Y cogerte un SIDA con 18 años, bueno, infección por VIH, que no siempre desarrollarás la enfermedad, pero no es nada deseable, ni mucho menos, claro.
No deja de llamar la atención ese otro lado de la paradoja de un país en el que efectivamente pasan cosas como las que usted está contando, doctora, y luego tenemos una tasa de fertilidad tan baja, de las más bajas del mundo.
Bueno, eso ya es...
Como si estuviéramos a destiempo, ¿no?
Bueno, es que estamos a destiempo. Es decir, que yo que llevo también embarazos en la consulta, me estoy encontrando que las mujeres están retrasando muchísimo la edad de la maternidad. De hecho, revisando los datos del INE, la media, el pico máximo de edad de las madres en España ronda los 34-35 años. Creo que somos los más altos de Europa y probablemente uno de los más altos del mundo. Esto es un problema social. Es un problema social porque la crianza empieza con el parto. Y si una mujer es madre por encima de los 35, pues va a tener que convivir con la adolescencia pues con 50. Y que tenemos que estar, debería haber políticas de favorecer a la familia, pero reales, donde las mujeres no se vean pues cohibidas en su decisión de ser madres.
Porque tiene que ver con el entorno social y económico, ¿cree usted esto?
Sin duda. Porque muchas pacientes a mí me lo dicen. De hecho, la crisis supuso un aldabonazo negativo en la tasa de reproducción. Estábamos en muchas mujeres que tenían dos hijos y que incluso se planteaban tener el tercero, a que durante un tiempo las mujeres no es que no quisieran quedarse embarazadas, es que las familias no podían asumir por la precariedad, por la incertidumbre, no podían asumir la posibilidad de ser padres. Y esto yo creo que nos va a pasar factura.
Volviendo a los datos, eje central de este programa en el que estamos, nos contaba usted las fuentes de información, las clásicas que utilizamos en el mundo empresarial, Google Analytics o los tráficos de dispositivo, también son fuentes de información en su caso.
Sí, nosotros usamos Google Analytics para ver un poco el espejo, la repercusión. Y, por ejemplo, sabemos que el 40% del tráfico a la página viene desde México. En Hispanoamérica, el problema de los embarazos en mujeres jóvenes, de la violencia en la adolescencia, es mucho mayor que aquí. Y se han hecho eco del proyecto sin ningún tipo de publicidad, tengo que decir. Simplemente, pues bueno, se ha ido pasando, me imagino, por el boca a boca moderno, grupos de WhatsApp, redes sociales. Y dentro de España, pues solo el 20% de todo el tráfico de la página es desde la Comunidad de Madrid. Barcelona tiene mucho tráfico y otras grandes ciudades. Luego, parece que estamos en un proyecto que no tiene un interés, como se nos ha criticado, de hacer publicidad de nuestra actividad clínica. Claro, habéis hecho esto para publicitaros vosotros como grupo ginecológico. Digo, mira, si quisiéramos publicitarnos como grupo ginecológico, habíamos hecho publicidad, no este trabajo. Y la verdad que estamos muy orgullosos de poder ofrecer esta herramienta a un público tan amplio.
¿Y no os habéis encontrado con críticas colegiadas de otros especialistas que digan, es que esto no se debe tratar así, de esta manera, debe tratarse en consulta, en el centro sanitario?
No, el apoyo ha sido muy bueno. De hecho, muchos colegas de profesión a lo largo de toda España, incluso me consta que en Hispanoamérica, lo están utilizando como una herramienta profesional. Porque a veces no podemos olvidar que el tiempo en consulta es recortado. Y puedes explicar cosas, pero a veces tanta información es difícil de procesar. Entonces, el poder ir a casa, repasar de forma sencilla cómo funcionan los métodos anticonceptivos, por qué me tengo que proteger del VPH, que hoy es el día mundial, pues da una oportunidad a lo que llamamos generar pacientes formados, ¿no? Que me parece que es el paciente de hoy en día.
De hecho, hablábamos que el paciente de hoy en día lo que hace es formarse en Internet y cuando llega a consulta llega con mucha información y hay que evitar que sea, como lo llamábamos,
infoxicación. Sí.
¿Qué se le explica el concepto?
Bueno, infoxicación es un término periodístico que yo he hecho mío y tiene que ver con el hecho de que informaciones sobre un tema en Internet, concretamente en salud, tienen respuestas muy diversas. Yo digo que van del blanco al negro pasando por todos los grises. Y claro, cuando uno lee esa información sin tener una formación que te permita ser crítico, a veces es difícil diferenciar qué es lo verdadero de lo falso. Y así aparecen pues noticias falsas, las típicas fakes y demás. Entonces, este tipo de proyectos lo que intenta es aportar una herramienta con rigor, pero que se entienda, porque lo habitual es que las páginas profesionales sanitarias pues son muy poco amables.
Sí, estaba pensando que Internet sigue siendo un lugar libre en el que cualquiera puede montar un proyecto parecido diciendo que es médico sin serlo.
Así es.
Y divulgar cosas que efectivamente pueden ser erróneas, ¿no?
Uh-huh. De hecho, nosotros pusimos en la pestaña de equipo, pues nos hemos puesto nosotros, o sea, las fotos, nuestra web profesional, con un interés de darle ese soporte de veracidad. Porque yo me he encontrado otros proyectos en la web donde es prácticamente imposible, hablando de temas parecidos, encontrar la autoría sobre algo. Entonces, esto es muy importante y hay que formar a la gente en qué buscar en una página para darte cuenta de si eso es o no veraz. Y creo que nosotros somos en ese sentido muy transparentes.
Porque aquí estamos hablando, además, de cosas sobre las que hay ecuanimidad entre los especialistas, ¿no? Porque en otro tipo de tratamientos o enfermedades hay bastantes diferencias, pero en esto, cuando hablamos de salud sexual, no.
Bueno, es que al final la verdad tiene un camino. Es una verdad cambiante, porque esa es lo buena de la ciencia, que no es dogmática. Y según vayan apareciendo nuevos datos o nuevas cuestiones, las vamos a ir actualizando. Ese es un compromiso del proyecto siempre que siga en vigor. Pero yo creo que es que cuando hay datos que son tan objetivos, lo que hay que hacer es poderlos brindar de forma clara. Que eso en medicina no tenemos a veces tanta costumbre.
Eso es verdad. Y tener más fuentes externas, ¿no?, que permitan completar y enriquecer esa fotografía. Porque, Esther, ¿qué más fuentes externas podrían utilizar?
Pues lo estamos hablando, bueno, Mercedes y nosotros en Piper Lab utilizamos PubMed, que al final son publicaciones médicas. No deja de ser otra vez texto, que sí que tienes que hacerle un tratamiento, ¿no?, para detectar aquellas palabras clave, pero bueno, son publicaciones médicas al fin y al cabo. Y como se estaba comentando, pues al final para sacar conclusiones y darle la veracidad a todas estas investigaciones, datos estadísticos del INE, para poder estratificar la sociedad y luego sacar conclusiones que puedan llevarnos a cabo acciones, ¿no? Nosotros al final en Piper Lab lo que hacemos es de alguna forma exponer lo que está ocurriendo para que luego en este caso pues el grupo médico adecuado pueda tomar acciones, pues como estábamos diciendo, para de alguna forma reducir el número de embarazos o de abortos o reducir el número de enfermedades de transmisión sexual. Entonces lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa qué está ocurriendo, en qué parte de la sociedad y poder dar recomendaciones para poder adelantarnos a lo que va a ocurrir.
Antes lo hemos citado de soslayo. El uso de los datos tiene como gran objetivo poder encontrar patrones y poder predecir futuros comportamientos y ahí poder actuar, ¿no?, preventivamente, que es el gran sueño, yo creo, de todos los médicos del planeta, ¿no? Poder prevenir y no llegar a la infección o a la enfermedad. ¿Aquí tenemos datos suficientes para empezar a pensar en que podemos predecir cosas que van a pasar?
Los datos los hay, lo que pasa que volvemos otra vez al momento de dónde están, de qué forma tan diferente, porque las conclusiones a las que ha llegado la doctora Herrero pues son bastante impactantes, pero si no te pones a ello, no empiezas a coger fuentes de un lado, fuentes a otro, y de alguna forma las tienes que homogeneizar, que ese es el principal problema, saber tratar esos datos, no llegas a estas conclusiones. Entonces sí que está, bueno, pues el portal de datos abiertos, ¿no?, que en cada comunidad autónoma los están poniendo a disposición información de la sociedad, pero esto creo que ya lo hemos hablado, hay portales de datos abiertos en diferentes comunidades autónomas que están mucho mejor que otros. Es un trabajo que se está haciendo y se conseguirá, pero si te están proporcionando una fuente de datos, como estaba diciendo la doctora, de forma mensual, la otra fuente de datos con la que lo quieres cruzar está de forma anual, pues claro, al final el dato no llega a ser tan bueno, ¿no?, como el que quisiéramos. Entonces, bueno, es un ejercicio, sí que hay iniciativas y bueno, y se está trabajando.
¿Y ahí qué hacen ustedes, doctor Herrero? ¿Cuando no están los datos los piden, sugieren que se elaboren, que se compartan?
A ese nivel no hemos llegado, a lo de decirle al Ministerio de Sanidad cómo publica los datos. No nos atrevemos todavía, pero yo creo que será una necesidad que se va viendo cada vez más.
Es decir, están cerca de hacerlo, ¿no?
Bueno, ya veremos.
Sí que es verdad que en el portal de datos abiertos que os comentaba, pues qué datos, datos de meteorología, datos de población, datos de salud, pues volvíamos a decir, son datos muy privados y aunque sí que se pueden anonimizar y tratar para saber cuál es la salud general de nuestro país o de una comunidad autónoma, pero son de muy difícil acceso a día de hoy.
Esta información también es valiosa para el mundo asegurador. No sé si se lo han solicitado, porque claro, al no estar desarrollada hasta el momento...
Sí, lo hemos hecho y estamos al habla con algunas aseguradoras, porque nosotros trabajamos en el mundo asegurador,
claro.
Pero de nuevo, aunque parezca increíble, sigue siendo un tema bastante tabú. En general, nosotros también nos ofrecemos a empresas que quieran hacer talleres para divulgar este tipo de datos con sus trabajadores, bien sea para interés directo o como formadores, como padres y madres. Y el tema de la salud sexual no es muy bien recibido.
Es complicado, sigue siendo delicado, sigue siendo tabú, culturalmente un tabú, pero prácticamente en todas las sociedades. No sé si tienen contactos con colegas de otros países, pero
es parecido.
No debe ser fácil en ninguna parte. Ni siquiera en los países nórdicos, que normalmente se presumían que iban un poco más avanzados en esta materia que los del sur.
Pero no pasa nada, porque Internet no tiene puertas. Entonces, nosotros tenemos ahí la información, se va a ir divulgando, yo creo, gracias a que si a la gente le es útil y a la ayuda de los medios de comunicación, por supuesto, y todo el mundo que quiera va a poder acceder.
Pues la experiencia está aquí, contada hoy en nuestro tiempo dedicado a los datos en Capital Radio, con la experiencia de nuestra invitada, Mercedes Herrero, que es ginecóloga, y fundadora de este proyecto Salud Sexual para Todos, y también con la participación, como en tantos programas, de Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab, que nos ha ayudado a entender cómo los datos también en este área son esenciales para estar mejor informados en el presente y adelantarnos en el futuro de forma previsora en lo que seamos capaces, cada día un poquito más, cada día un poco más,
sí.
Pues Esther, Mercedes Herrero, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
AdGoClick.com. Conseguimos clientes para cualquier negocio o empresa. AdGoClick.com. No tienes nada que perder. Conseguimos clientes para tu negocio o empresa en Internet y si no, te devolvemos el dinero. AdGoClick.com. La única herramienta para conseguir clientes con garantía de éxito. AdGoClick.com.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza La Gran Tertulia de la Economía, un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.